Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a la mesa de trabajo que te acompaña y a toda tu audiencia.
Vos sos, Iván, sos la tercera o cuarta persona que desde que comencé la radio me cambian de nombre. Te les voy a cobrar ya. Sí. Les voy a cobrar ya.
¿En serio?
Sí. Disculpame. Les va mal a ustedes, pero igual les voy a cobrar.
No, tranquilo, disculpame.
No te preocupes, no te preocupes. José soy, de cualquier manera te...
Sí.
Decime, Iván, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Hay una organización de movilizaciones? ¿Eso es con el objetivo de...?
Bueno, el objetivo de la movilización es el repudio a la designación del doctor Francisco González a la como director de la ITIPU. Nosotros condenamos esa designación por el nefasto antecedente que él tiene y por las acusaciones en su contra. Fíjate que él fue el articulador a los intereses brasileños con un bien estratégico soberano, que es la ITIPU nacional. Eso lo confirmó el expresidente de la ANDE, el Pedro Ferreira, quien denunció el apriete y quien le trajo el texto para que él firme, y condicionándole a que si no firmaba tendría que renunciar de la ANDE. Y hoy ese articulador de los intereses brasileños va a estar liderando la batuta, va a estar liderando la coordinación en la ITIPU nacional lado paraguayo con vista a las negociaciones del 2023. Entonces, esa es una situación que no creo que la ciudadanía acepte. Vamos a explicar el contexto de eso a toda la gente y vamos a hacer una campaña en su contra. De hecho, estamos organizando ahora. Vamos a ver cuándo lo va a venir a la primera sesión del directorio de ITIPU, que se hace en edificio de producción aquí en la ciudad de Hernandarias. Y vamos a hacer una movilización ese día. Y también vamos a hacer lobby correspondiente en el Congreso con los senadores para que no sea confirmado en el cargo.
Ese contexto que estás planteando, ¿me podrías dar uno, dos, tres puntos de ello de que justifique, digamos, este reclamo? Bueno, claro, el reclamo de fondo ya sabemos, pero ese contexto que estás explicando, ¿de qué se trata?
Y el tratado, el acuerdo... La renegociación de ITIPU, la revisión del anexo C, él va a estar en la mesa sí. de trabajo y va a estar como director de la ITIPU nacional lado paraguayo. Y no podemos nosotros olvidar de que él fue el que quiso vender a precio fuera de mercado a Chaucho y Polita, una empresa satélite, el excedente de la energía de ITIPU, en vez de direccionar o desarrollar un plan estratégico para el desarrollo del Paraguay, para fortalecer, por ejemplo, la agricultura campesina. O ahora que estamos en pandemia y que miles de pymes han quebrado y por ende se han perdido miles de puestos de trabajo, generar un fondo de apoyo o de auxilio financiero a las pymes sin interés, a intereses cero. Porque a nosotros nos parece muy injusto de que la ITIPU genere tanto progreso y tanto desarrollo para el lado paraguayo. Y aquí, sin embargo, tenemos migajas, o sea, poca cosa de lo que se tiene. Uh-huh. Estos viaductos que se están construyendo acá en Ciudad del Este, estos tienen 60 por ahí en las ciudades brasileñas, en Curitiba. Fíjate, una comparación en el tema de desarrollo turístico. Fíjate el lado brasileño, lo que bordea la franja de Itaipú, o sea, que ellos le denominan la franja de, no sé si es de seguridad o no, pero es la franja que cuida los cauces hídricos que alimentan el río Paraná. Del lado brasileño está totalmente desarrollado como atractivo turístico. Tenés San Miguel, Santa Teresinha, Itaipulandia, o sea, un desarrollo turístico de la Gran Siete. En cambio, en nuestro lado se designó como reserva de la ITIPU y no hay ningún tipo de polo de desarrollo turístico.
Sí, yo,
o sea, esas son las desigualdades que nosotros tenemos.
Yo debo reconocer algo. Yo estuve todo un fin de semana en Santa Teresinha y lo único que decía es, ahí lo único que falta es que el agua tenga sal, después del mar.
No, la infraestructura que ellos tienen es envidiable. O sea, tenés una playa artificial, tenés sí. arena, tenés instalaciones, o sea, inversión privada tenés ahí que acompañan ese desarrollo, hoteles, tenés restaurantes de primera, y no solamente en esa ciudad, sino que en toda esa franja que va hasta arriba, y después allá en la punta, que es Itaipulandia, tenés un parque acuático de primera. Y acá, ¿qué nosotros tenemos? Acá tenemos reserva, no hay ningún tipo de desarrollo. Lo único que nosotros tenemos acá, pero que es a iniciativa de la inversión privada, sin apoyo de la ITQ, es el Club Náutico Nativa Club. Después no hay nada. Y esas son las diferencias. Hoy nosotros necesitamos, como país en vías de desarrollo, necesitamos urgentemente generar un Fondo Nacional para el Desarrollo del Emprendedor, o por lo menos de la industria. Porque aquí, si uno va a emprender, porque todo el mundo habla, no, hay que industrializar el Paraguay, hay que industrializar. ¿Y qué herramienta el gobierno te da para industrializar? El que trabaja en la industria sabe de que hoy emprende, hoy levanta un galpón, empieza a producir, o a los 30 días no empezás a generar ingresos. Pero sin embargo, tu préstamo en el banco a los 30 días ya te vence la primera cuota. O sea, no hay soporte financiero para el desarrollo industrial. El sector privado bancario no está interesado en ofrecer ese tipo de productos. Iván, entonces tendría que entrar el Estado.
Iván, te hago una consulta. Haciendo una comparación con todas esas inversiones que se hizo del lado brasileño, y acá muy poco o escaso, te pregunto, ¿por qué es? Hay gente, no hay cerebros, no hay iniciativa, hablo de dentro de Itaipú, del gobierno, no hay iniciativa, no hay gente creativa, o sencillamente lo que se busca cuando se llega a esos sitios es acarrear, juntar dinero para sí mismo. Y no hay tiempo para pensar otras cosas.
Una mezcla de varios factores. En primer lugar, se coloca gente que no está preparada y no tiene el concepto de estratégico, de soberanía estratégica, de una planificación, ¿verdad? Ese es lo primero. Y el sueldo que tienen es un sueldo, pero mira, de un alto ejecutivo, de un presidente de una multinacional, son los sueldos que ellos tienen ahí. Pero se le coloca gente que no está preparada. Y prácticamente el lado brasileño, porque el directorio creo que está en igual proporción, el lado brasileño te lleva todo encima, y como nosotros no tenemos la preparación intelectual técnica para defender eso y decir, no, esto nosotros queremos el lado paraguayo, porque esto nos falta, porque nosotros buscamos llegar a esta situación. Aquí todo lo que se consigue con la IDIPU es cuando colapsó nomás ya. Colapsó el kilómetro 4, y bueno, y se vio un viaducto ahí. Colapsó el kilómetro 7, se vio un viaducto, ¿verdad? Ante el colapso, o sea, nosotros, la reacción que nosotros tenemos es más reactiva que proactiva. ¿Por qué te digo que colapsó? Porque había veces que vos te quedabas una hora y media para pasar ese chamo, sí, por la cantidad de vehículos, y hoy recién se está viendo una solución en ese viaducto, y lo mismo en el kilómetro 4. En esos lugares vos tardabas una hora y media para pasar, pero nunca se planificó. Y así en muchas cosas también, el microcentro de Ciudad del Este hasta ahora no tiene un desagüe fluvial que valga la pena. Aquí te viene una lluvia fuerte, moto te lleva ahí hasta abajo. Imagínate el turista que se anima a cruzar la calle con el raudal y no sabe la fuerza que tiene, le va a llevar también. Entonces esas son las cuestiones que nosotros tenemos que debatir. Y como sabemos que la ITIPU es un motor de desarrollo, que nos desarrolle también a nosotros, que nos dé también la oportunidad. Es cuestión de cruzar el puente y andate en la zona, en la franja que le corresponde a la ITIPU, y ve el desarrollo que hay ahí. Vení a Andarias, Mingaguazú, Franco, Ciudad del Este, y vas a notar la diferencia, ¿verdad? Y nosotros no podemos tener una persona que fue entreguista, que conspiró contra el Paraguay, al frente de la ITIPU.
¿Estas manifestaciones cuándo se van a dar?
Y queremos hacer este miércoles, este jueves. Estamos esperando cuándo va a tomar posesión, porque ya salió la resolución presidencial de nombramiento interino. Y estamos esperando cuándo él sesiona. Pues tiene que sesionar en el predio de la ITIPU, en Hernandarias.
Pero parece que necesita antes la venia del Senado para cerrar el círculo.
O sea, ellos le dan, creo que la ley le da 180 días en que quede como interino. Sí. Hasta 180 días puede quedar. Y bueno, sí, y en ese lapso nosotros vamos a hacer la campaña correspondiente, vamos a fundamentar eso, vamos a hacer un trabajo de equipo, y vamos a conseguir de que se pongan las pilas también los congresistas, porque nosotros estamos cansados, como ciudadanía te hablo, de toda esta situación que desnudó la pandemia. Estamos cansados de que del sector privado se haya hecho prisas, que haya despedido y que se sigan cerrando empresas, pero en el sector público nosotros vemos aumento de sueldo, pago de aguinaldo en fecha, pago de salario en fecha, contratación de seguros médicos de primera, y nosotros ya no tenemos seguros médicos. Al principio de la pandemia, IPS te cubría todo. Hoy, si vos tenés COVID y te vas al IPS, y prepárate con un 10 a 15 millones que vas a tener que gastar para comprar algunos medicamentos que son vitales para tu tratamiento. O sea, ese tipo de desigualdad social nosotros estamos cansados. Y hoy el sector privado solo no va a poder levantarse. Se necesita del apoyo del sector público.
Iván, a propósito de eso, para levantar el sector privado necesita creatividad en el sector público, te consulto. Si Itaipú ponía a disposición fondos de asistencia, de apoyo para las pymes, para las empresas de Ciudad del Este, Ciudad del Este hubiese resuelto de alguna manera, digamos, esta crisis que está viviendo.
Sí, hubiésemos resuelto. Nosotros hoy lo que necesitábamos es tiempo. Las cosas se van estabilizando, pero es muy lento el proceso. Y vos tenés por un lado el banco que no te quiere esperar por nada y te funde la vida. ¿Y por qué te funde? Porque el banco te pone en Inforcom, te baja tu calificación bancaria, en muchos casos te cancela la cuenta corriente porque no entiende la situación y vos te vas a recuperar en un año y medio, si esto sigue así como está, pero el banco en 3 meses ya te liquida.
Claro.
Entonces nosotros necesitamos, porque una vez que vos soluciones tu problema, no vayas a creer de que todo vuelve a la normalidad. No, aunque vos hayas pagado tu cuenta, aunque vos hayas salido en Inforcom, igual cuando se referencia por tu nombre, la gente dice no, pero en el 2020 tuvo un atraso de 90 días, igual ya no sos sujeto de crédito. No importa que hayas honrado después tu compromiso. Esa es una realidad que hay, la gente que está en el comercio sabe que es así. Entonces nosotros lo que necesitábamos era un soporte financiero que nos calcen las cuentas, que compren nuestras deudas, nos den 1 o 2 años de gracia y luego establecemos un plan de pago. Pero no que se nos venga el mundo encima y nosotros no tenemos de dónde agarrarnos. Esto es como si fuese que vos estás en un barco, te viene una mega tormenta en el mar y vos no tenés de dónde agarrarte. Y claro que vas a volar. No hay forma, o sea, nosotros no tenemos condiciones de sobrellevar esta situación.
Y
el gobierno tuvo un criterio sumamente escéptico a ayudarnos. O sea, tiró todo el fardo sobre la banca privada y la banca privada te juega a sus intereses, ¿verdad?
O sea, Itaipú podía haber, por lo menos, dar un colchón que les permita sobrevivir.
Y podría gestionar. Nosotros estamos acompañando de cerca lo que va a ser la renegociación de Itaipú en el 2023. ¿Cuál es el escenario que se podría dar? Porque se habla de muchas hipótesis, hay muchas versiones. Y no sé si querés, te puedo compartir.
Sí.
Y de por ahí, algún oyente tuyo que entienda más o que esté más preparado. Recordemos que nosotros somos emprendedores, comerciantes, nomás no somos entendido en la materia. Se dice que hoy se cobra, creo que 11 dólares y medio la tarifa, ¿verdad? Si eso se mantiene cuando se paga toda la deuda de Itaipú, va a sobrar, en teoría, unos 800 o 900 millones de dólares, ¿verdad? En caja. Descontarle lo que hoy nosotros ya recibimos anualmente y creo que te sobra unos 500 millones de dólares. Porque anuales, ¿verdad? ¿Por qué ese 500 millones de dólares no se crea un fondo para el desarrollo, un tipo bandés de lado brasileño, un banco del desarrollo, y que focalice exclusivamente a los emprendedores y a las industrias con el objetivo de generar puestos de trabajo, que den créditos con años de gracia, baja tasa de interés, o sea, dinero a cambio de empleo prácticamente, ¿verdad? Ahora, lo que se está planteando es que baje la energía eléctrica, o sea, se va, supuestamente quieren bajar a 7 o a 6 dólares. ¿Qué pasa en ese escenario? Y se mantiene los royalties que hoy todos recibimos, no va a haber un excedente, pero ¿quién se beneficia ante esa situación? Y solamente Brasil, porque Brasil es el que compra más del 90% de la energía, o sea, va a comprar mucho más barato. Entonces, esos son los escenarios que nosotros debemos debatir. Hay que hacer talleres en toda la ciudad y explicar la situación y traer entendidos, porque se termina la deuda y tiene que sobrar el excedente. Se está planteando que se cobre más barato la energía, pero si se cobra más barato, no va a haber ese excedente que se amortizaba la deuda. Sí, nos quedamos con lo que hoy se está recibiendo anualmente, eso no se modifica. Pero ¿y el desarrollo? Y nosotros no compramos, o sea, nosotros no tenemos condiciones hoy de utilizar también nuestra energía porque no tenemos distribución, no tenemos una buena red eléctrica de distribución y también no tenemos esa demanda, ¿verdad?
Entiendo. Perfecto, Iván. Nosotros vamos a darle continuidad, digamos, a estas manifestaciones que van a hacer. ¿Cuándo comienzan o están esperando que se haga el primer directorio en Hernandarias o ya van a hacer movilizaciones?
El primer directorio en Hernandarias estamos esperando que se constituya con el flamante nuevo director para hacer una manifestación. Y tenemos que tener la confirmación del día.
¿Esa va a ser la primera?
Sí, esa va a ser la primera. Pero nosotros ya estamos haciendo lobby por WhatsApp y esta semana posiblemente vamos a viajar también a Asunción con los senadores. Estamos haciendo una campaña en redes sociales con imágenes y estamos, como ahora estoy yo aquí, en los medios fundamentando el por qué nosotros objetamos la nominación de esa persona. Porque no es una cuestión de que no me gustó su cara o, no sé, una cuestión personal. No pasa por eso. Hay fundamentos para que se haga esta movilización y nosotros vamos a pelear. Estamos cansados de estos atropellos, esta situación como el gobierno se maneja en post pandemia y que las necesidades, las penurias y la pobreza quede de nuestro lado a la vereda y el gobierno sigue como si fuese que no existe pandemia.
Iván Airaldi, gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Iván Airaldi, él es coordinador de mi